Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches, cookies. Aquí la voz artificial de vuestra vicepresidenta segunda del gobierno y vuestra ministra de Trabajo y Economía Social, la Yoli. Feliz. Estoy feliz de volver a tener el honor de arrancar esta semana La Noche con el Grupo Risa. ¿Por qué? Porque, como sabéis, nuestro gobierno ha emprendido un anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. Esto puede tener sentido porque ya hemos hecho un experimento piloto que ha dado resultado con los miembros del Grupo Risa. Antes, este programa era de 2 a 6 y luego de 2 a 5 de la madrugada. Sus tres componentes han ganado en calidad de vida, demostrado. El Whopper, de hecho, está pensando en ser papá. Fernandito, mi osito preferido, tiene más tiempo para sus revisiones oculares y Miner ya dispone también de más tiempo para ponerse aún más pelo. Bueno, pues todo esto no hubiera sido posible sin la acción del Gobierno y todo en virtud de esta prueba de este anteproyecto de ley que va a ser muy bueno para todos los cookies de España. Así que dicho esto, que a gusto me he quedado, ahora sí, arrancamos el programa. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Mi ídolo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. ¡Qué barbaridad! ¡Vaya sintonía, vintage! Volvemos al mundo analógico, ¿eh? David Miner, Donosti Bon Amour, año 82, ¡qué bonito!
¡Preciosa! ¡Preciosa canción!
¡Qué recuerdos! ¡La noche mágica! ¡Vaya, ya se jodido! Mejor díganle a esa señora que se calle. Estamos haciendo radio de etiqueta. ¡Cállese, señora!
¡Hombre!
Bueno, pues ahí estamos. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho al principio del programa la ministra. Estamos contribuyendo con el gobierno, reducción de jornada laboral. Y que tome nota el Ministerio de Transición Ecológica, que también estamos trabajando para él. Ya que como ahora tenemos una hora menos, hemos reducido emisiones. ¡Ay! El único programa de la radio que reduce emisiones, La Noche del Grupo Risa. Me estás destrozando la sintonía. La señora está que está cantando por la ventana. Por favor, que se calle de una vez. Hola, Whopper, sala de máquinas. Ahí estamos, ¿eh? Ahí.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos cordiales.
Bueno, vamos a empezar la charla, ¿eh? De esta noche. Arrancamos, que hoy vamos a tocar el rock and roll en la Plaza del Pueblo. Vamos allá. Bueno, señoras y señores, los viejos rockeros nunca mueren. Bienvenidos, rockeros, los que estáis allí y los que vienen aquí. ¿Eh? Porque estamos ante un productor, artista, ante un superviviente que tiene más vidas que los gatos. De hecho, él lo dice. Él debería estar muerto. Así se llama su libro. Sin embargo, su gira se llama Muy Vivo Tour. Así que será verdad y será cierto aquello de que la vida consiste en cabalgar contradicciones. ¿O no, Alejo Stivel? Buena madrugada, maestro.
Buena madrugada a todos, a los que estáis ahí. Oye, qué buena la banda esa que tienes ahí tocando, ¿eh?
Sí, buenísima. Ya sabes que no hay nada como tener músicos en directo en este pequeño reducto, sí, en este programa underground de la cadena COPE.
Mi respeto es para esos músicos.
Oh, músicos fantásticos. Y además de todo ello, de lo que hemos dicho al principio aquí en la apertura, en cierta manera no. Alejo es compañero nuestro, porque en esta casa, en la gran emisora que se llama Rock FM, hace un gran programa de radio que es Música para Animales. Así que buenas noches, compañeros. Somos compañeros y no lo sabíamos.
Así es, somos colegas. O sea que me puedes tratar de tú.
Perfecto. Yo creo que echas un buen rato, ¿verdad? Haciendo los programas, tú relajado, poniendo la musiquita que a ti te gusta, transmitiendo tus cosas, te manejas a tu libre albedrío, ¿sí o no?
Sí, a mí me encanta. Yo de pequeño, con los tocadiscos esos que había antiguamente, y un magnetofón que tenía mi madre para aprenderse los guiones, mi madre era actriz, y para aprenderse los guiones de teatro o de televisión, ella tenía un magnetofón. Entonces yo ponía en el tocadiscos una canción de los Beatles, de los Stones, de Led Zeppelin, de quien fuera, cuando era pequeño, con 6 años o así, y con el magnetofón ponía de cinta, presentaba las canciones, como si fuera un programa de radio, ponía voz de locutor y me hacía como si fuera el presentador. Así que siempre soñé con tener un programa de radio, y nunca lo llevé a cabo, hasta que un día iba en mi coche oyendo Rock FM y dije, joder, creo que es el momento para tener un programa. Y lo llamé a Javi Llano y le dije, Javi, ¿quieres que te haga un programa de radio? Y me dijo, vale. Y fui al día siguiente y lo preparamos, y a los 15 días arrancamos con el programa y ya vamos por la 7ª temporada. Llevamos más de 200 programas y la verdad que lo sigo disfrutando muchísimo, me encanta. Es como, yo pongo canciones básicamente y comento cosas de las canciones, ¿no? He hecho muy poquitas entrevistas, ahora voy a hacer alguna, hice el otro día una con Dani Martín, voy a hacer con otros, pero digamos son como cosas así un poco eventuales. Pero la sensación de poner canciones y contar las historias de las canciones, de los artistas, a veces las historias desde un punto de vista desde fuera, pero a veces desde dentro también, cosas que me han pasado a mí con esas canciones o con esos artistas. Es como cuando te comprabas un disco y le decías a tus colegas, oye, vente acá, veniros a casa que me he comprado este disco. Y el placer ese de compartir la música que a ti te gusta con la gente, con tus amigos, es más o menos algo parecido.
Y además aprovechas tu presencia en la radio para enseñar a las generaciones jóvenes que empiezan, sobre todo en Rock FM, me refiero al Pirata o a Mariscal Romero, ¿no?
Yo lo que creo es que hay muchas canciones de las que pongo que la gente hace mucho tiempo que no las oye, que las conoce y hace mucho que no las oye, y dice, mira, esta canción, no sé qué. Y después hay una parte del público que no las conoce y a quien se las estoy dando a conocer por primera vez. Con lo cual es una experiencia para mí fantástica.
¡A la Whopper! ¡Vamos allá! ¡Musiquita! Radio de alta madrugada, cadena COPE. Hoy con Alejo Stivel, que era un animal.
Yo era un animal, no podía parar. Iba siempre a mí, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar.
Este es Alejo.
Nunca tuve dioses, ni una religión. Mi propia conciencia era mi elección.
Señoras y señores, con todos ustedes, Sabina.
Mi único destino es mi dirección. Lo voy eligiendo con cada canción. No me arrepiento de probar. No tengo cuentas que saldar, ni amores que olvidar. Yo era un animal, no podía parar. Iba siempre a mí, no sabía frenar. Yo era un animal.
noche sin soñar.
Lo bueno de esta canción, Alejo, es que la has escrito tú, pero es perfectamente compatible para los dos, para ti y para Joaquín.
Totalmente, eso, parece inspirado. Bueno, eso creía él, además. Me dijo, oye, esta la hiciste inspirada en mí. Y le dije, no, la hice inspirada en mí, pero perfectamente funciona para los dos, sí.
No sé muy bien qué.
Un vídeo hecho con inteligencia artificial. Qué bien, qué jóvenes y qué guapos estáis.
También con un poco de inteligencia de natural también, creo.
De probar, no tengo cuentas que saldar, ni amores que olvidar.
Bueno, pues hemos estrenado canción, hemos estrenado vídeo. ¿Qué vamos a hacer con esto de la inteligencia artificial? Porque, joder, ahora escribes cuatro ideas. Se las dices a la inteligencia artificial y te hace, yo digo, hazme un corrido mexicano. Y él parece que estás oyendo a Vicente Fernández o a Pedro Infante o a Lola Beltrán. Bueno, no tanto, ¿no? Pero ya ha llegado a una perfección que esto asusta o ¿qué va a ser de nosotros ahora? ¿Qué vamos a hacer?
Sí, no, bueno, yo creo que todos los avances tecnológicos han traído su pro y su contra, ¿no? Fíjate, salió el avión y te puedes ir a Nueva York en 6 horas. Increíble, ¿no? Antes tardabas, te subías a un barco y tardabas 20 días. Pero claro, poluciona el ambiente y nos moriremos intoxicados por el humo de los aviones. Internet nos ha traído cantidad de cosas buenas. Ahora puedes comprar un pantalón sin salir de tu casa. Lo cual es fabuloso, pero estás arruinando a una tienda de pantalones. Creo que todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? En este vídeo creo que hemos aprovechado el lado bueno. Es un vídeo muy divertido que cuando lo vea la gente yo creo que le va a provocar una sonrisa, incluso hasta un poco emocionante. Tiene momentos como emotivos, ¿no? Pero también, claro, puedes después poner a una inteligencia artificial a hacer una casa y el arquitecto se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, pero creo que todo el progreso, entre comillas, del planeta, del mundo, no sé, cuando salió el cine sonoro, estaba lleno de pianistas que tocaban en los cines de mudos, que se quedaron sin trabajo, ¿no? En fin, el mundo avanza, entre comillas, no sabemos si avanza o retrocede, pero cambia, y eso provoca cosas buenas y cosas malas.
Bueno, en cierta manera puede ser comparable como cuando surgió el fenómeno de la programación, que podías programar guitarras, baterías, bajos, guitarras rítmicas, no sé, ¿no?
Evidentemente, todo el mundo decía, se acabaron los músicos, ya nadie va a llamar nunca más un batería, ni un teclista, ni un saxofonista, porque está todo lo puedes. Y sin embargo, se hacen muchas cosas de música programada, pero se siguen haciendo muchas con músicos y conviven, ¿no? Ya sabemos que hay profesiones que van a desaparecer, ¿no? Dicen que los conductores de transportes van a desaparecer porque ya van a ir solo todos los medios de transporte. Pero bueno, habrá que reciclarse, habrá que adaptarse al mundo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Estás disfrutando de la gira del Muy Vivo Tour?
No, lo estoy pasando fatal.
Ya, se te nota
es
la voz.
Es un horror, estoy desesperado. O sea, quiero que acabe ya cuanto antes para volver a jugar al golf.
Eso es.
Ah, sí, no, la verdad que sí, lo estoy pasando bomba. He tocado ya por media España y todavía me queda casi otra media. El día 28 de febrero estoy en Málaga, el primero estoy en Sevilla, el primero de marzo, y después el 13 de marzo estoy en Madrid, en la Sala Barceló, lo que era la antigua Pachá y lo que era la más antigua Teatro Barceló, o sea que se vuelve a llamar como originalmente, y donde ya toqué, curiosamente, 2 veces, presentando el disco Viva Tequila en el año 1981, y después toqué cuando el Tequila volvimos en el 2008, hicimos la presentación ahí. Sé que es un lugar que me evoca muchas cosas, y cuando tenía que elegir una sala en Madrid, elegí esa para montar lo que yo llamo una gran fiesta de rock and roll. Yo no le llamo conciertos, yo no hago conciertos, no me dedico a los conciertos. Yo monto fiestas. Para mí los espectadores son parte de la banda, son parte del espectáculo, porque yo lo que propongo es que todos cantemos, todos saltemos, todos bailemos y lo pasemos bomba. Y entonces toco todas esas canciones que ellos quieren oír, los grandes éxitos de Tequila, más otras canciones nuevas. Tengo una banda espectacular que no me merezco, que es fabulosa, que suena como un cañón, y yo trato de dar todo lo que tengo, y así que el 13 de marzo en el Teatro Barceló a las 9 de la noche estaremos ahí dándolo todo.
13 de marzo, que creo que es jueves, es un día muy bueno.
Jueves, sí, jueves.
Una tarde muy chula para ir a un concierto, a una fiesta. Juernes, sí, exactamente.
Sí.
Para ir a la fiesta de Alejo. Una vez más, insisto, el libro se llama Yo debería estar muerto. El libro que hace poco editaba Espasa con Alejo Stivel como autor. ¿Cuántas veces has estado ahí que el balón le ha pegado al larguero?
Pues he perdido la cuenta, pero más o menos creo que las de como las de los gatos, ¿no? Los gatos tienen 7, ¿no? Dicen 7 vidas. Pues yo creo que incluso superé algún gato.
Y sin embargo, sigue siendo un optimista pesimista, como titulas en algún capítulo. ¿Qué es ser un optimista pesimista?
Bueno, ser un optimista pesimista es tener orgánicamente y naturalmente un optimismo un poco sin sentido, porque visto el mundo, la verdad que no da mucho para ser optimista, pero hay algo en mi naturaleza que hace que cuando yo me levante por la mañana, soy optimista. Digo, qué bueno, otro día más, qué divertido, qué bonito es el mundo, qué linda es la vida. Y después, claro, según voy recibiendo información de lo que está pasando aquí, allí, no sé dónde, puede que me vaya volviendo pesimista, o hay días que no, hay días que los logro superar con optimismo. Uh-huh. Pero ya te digo, es un optimismo medio absurdo, porque no tiene una razón concreta de ser, es simplemente por estar vivo.
En el libro pues leemos que tu vida ha sido azarosa, cuando no vertiginosa. Por ejemplo, has mencionado antes a los Beatles. Si yo te menciono el Please Please Me, ¿cuál es tu primer recuerdo?
Bueno, cuento en el libro que es probablemente el primer disco que me regaló mi madre cuando yo tendría 5 años, y que yo estuve toda la infancia y adolescencia, hasta que aprendí inglés, preguntándome qué quieren decir los Beatles con esa frase, porque en Argentina también aquí ocurría, ¿no?, que traducían los títulos. Habían traducido Please Me como Por favor yo. Y yo decía, claro, por favor yo, ¿qué coño quiere decir por favor
literal,
yo? Sí, es como yo pensaba que decía, bueno, será alguien como cuando te levantas en clase, dices, que alguien quiere jugar al fútbol esta tarde, por favor yo. No sé, pero claro, no tiene nada que ver con lo que quería decir en realidad, please, please me, ¿no? Por favor, satisfáceme, o por favor, dame un gusto, ¿no? Podríamos buscarle varias acepciones a la traducción, pero yo no entendía qué quería decir. Pero bueno, al margen de esa coña, bueno, esos sonidos se me metieron en la sangre como si fuera un suero intravenoso y me intoxicaron de por vida.
Y entre tanto, cuando eras chaval, que esto sí que llama mucho la atención, entonces por tu casa desfilaban personajes como García Márquez o Cortázar.
Sí, muy bien vestidos, desfilaban con atuendos muy adecuados, buenas chaquetas, buenos trajes. No solo desfilaban, sino que se quedaban. Y sí, por el entorno en el que me crié, tenía acceso a toda esa gente increíble, que yo no tenía mucha conciencia de que eran tan increíbles, ¿no? Para mí eran simplemente amigos de mis padres, algunos más, algunos menos. Con algunos establecía una relación más duradera, más profunda, pero muchos de ellos yo no me di cuenta de realmente la trascendencia que tenían cuando me hice mayor, ¿no? Cuando llegué igual, digamos, a la adolescencia, fui al colegio, por ejemplo, un día en clase dijeron, para mañana o para la semana que viene hay que leer un cuento, Casa Tomada, de Julio Cortázar. Y yo dije, yo ya lo leí. Y me miraron la profe, claro, como diciendo, ¿por qué leíste esto? No, bueno, porque Julio es amigo. Y entonces la profesora dijo, los chicos suelen ser bastante mentirosos, ¿no? O fantasiosos, vamos a decirlo de una manera más amable. Y entonces ella, bueno, lo obvió el comentario mío, dijo, bueno, vale, para la semana que viene leer Casa Tomada de Julio Cortázar. No se lo creyó para nada y yo no lo volví a decir, porque también me daba un poco de reparo, ¿no? O quedaba como un mentiroso o quedaba como un pedante, entonces me lo guardaba para mí.
Entonces llega el año 76, llega la dictadura de Videla y entonces tenéis que salir del país. ¿Cómo fue que eligierais España para venir aquí?
Bueno, en principio queríamos ir a un lugar de habla hispana, en principio, ¿no? Para no tener que aprender un idioma extraño. Por ejemplo, hay amigos de mis padres que fueron a Suecia. Imagínate tener que aprender sueco. Y entonces, bueno, entre los países de habla hispana, pues la idea era ir a algún país potente, viniendo de Argentina, que era un país bastante, y sobre todo Buenos Aires, una ciudad muy cosmopolita y muy desarrollada culturalmente y con una vida muy, muy fuerte. Tampoco era cuestión de ir a una ciudad pequeñita con poca actividad. Y entonces la elección era había dos o tres posibilidades, ¿no? O dos más bien. Una era México y otra era España. De hecho, mi madre tenía más amigos que se habían ido a México que a España, pero nos atrajo la nueva era que veíamos que iba a venir en España, ¿no? Creíamos que prometía una época fantástica y una esperanza de libertad y entonces elegimos España, nos pareció, y creo que acertamos plenamente.
Y venís en barco, ahí coincides con Miguel Gila. Gila también estaba volviendo de allá.
Sí, Gila decía que se estaba reexiliando, porque se había exiliado en Argentina. Allí yo lo conocía porque era amigo de mis padres y bueno, era una superestrella allí también, ¿no? Él era muy tan famoso como en España, era en Argentina. Me acuerdo que todo el mundo le decía que se ponga porque, claro, en Argentina no se usa eso de ponerse al teléfono.
No.
Tomar el teléfono, atender el teléfono, se dice, atiende el teléfono. Sí. Entonces él decía que se ponga y la gente decía, ¿cómo que se ponga? ¿Cómo ponerse al teléfono? ¿Cómo te pones al teléfono? Y entonces en el barco coincidimos, ya sabíamos unos días antes que viajábamos en el mismo barco, y después ya en Madrid lo vi muchas veces y los primeros días que yo no conocía nada de la ciudad, él me hacía paseos donde me contaba un poco, me iba contando cosas y paseábamos por Madrid y me decía, mira, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto.
Qué chulo.
Y recuerdo perfectamente que un día caminando pasamos por el Colegio del Pilar en la calle Príncipe de Vergara, que en ese momento se llamaba General Mola, y me dijo, aquí en este colegio, el Colegio del Pilar, del cual han salido gente muy prominente, muy importante, me dijo, aquí en este colegio yo estuve preso. Porque durante la posguerra lo convirtieron en cárcel. Me impactó muchísimo esa estar caminando perfectamente en libertad una tarde alegre de Madrid, ¿no? Y que me contara eso, me impactó muchísimo.
Y tú que ya traías de la Argentina la cultura del rock que había allí, que todavía, pues digamos que la cultura del rock no había penetrado aquí en España, ¿tú imaginaste que en esa España a la que tú llegas, pues en menos de dos años, en año y medio, ibais a ser número uno total y absoluto en todas las listas de nuestro país, o no?
Bueno, digamos que no sabía exactamente que iba a pasar eso, obviamente no. Pero por alguna razón absurda como la de ser optimista, yo tenía confianza plena en que íbamos a tener éxito. Estaba totalmente seguro. Incluso lo estaba antes de llegar a España sin saber cómo era España, ni qué es lo que gustaba aquí, ni haber oído la radio en España, ni saber lo que conciertos que había. O sea, la desinformación era mucho más grande, porque obviamente antes, en la era pre-redes, uno conocía cosas muy puntuales, ¿no? Pero no había un conocimiento tan profundo como hay ahora de lo que ocurre en otro lugar. Y sin embargo, yo estaba convencido que nos iba a ir bien. Ya te digo, quizás un poco sin ninguna razón, pero luego todo se fue dando y todo me iba pareciendo muy natural. Decía, claro, lógico, estamos número uno, sí, claro, era lo que tenía pensado. Pero claro, visto de ahora, obviamente digo, bueno, podía haber pasado eso o no, podía no haber pasado nada, pero la verdad que tuvo algo de magia, ¿no? Y entonces, como estaba metido dentro de esa magia, yo siempre consideré un poco que que fue como una compensación del destino, ¿no? Que el destino me puso a prueba, me dio un dolor muy grande en Argentina, tener que exiliarte de tu país en la adolescencia, perder parte de tu familia, llegar a un lugar donde no conoces a nadie. Todo eso es muy triste y lamentablemente mucha gente de este país lo ha sufrido también yendo a, bueno, a América o a Europa también, ¿no?
Bueno, y que tu nombre estuviera proscrito. Allí no se ponían vuestras canciones, ¿no?
No por nuestros nombres en concreto, sino por nuestros apellidos, porque mis padres estaban vetados en los medios de difusión. Entonces veían el apellido y directamente ni editaban los discos.
Y entonces hacéis un primer bolo, yo no sé, ¿qué fue? En un pueblo de la provincia de Toledo, ¿no?
Sí, el primer bolo que hice yo fue en un pueblo de la provincia de Toledo con el glamuroso nombre de Cebolla.
Sí.
Y había más gente sobre el escenario que en el público. Pero bueno, eso fue un concierto y rápidamente hubo otro en un colegio mayor de Madrid donde hicimos de teloneros de Burning.
Anda. Sí. Entonces, ¿conociste a Johnny y compañía?
Conocí a Johnny, a Tony, a Pepe. Sí. A Antonio, a Pepe, y después hicimos un concierto todo muy seguido. Hicimos un concierto en otro colegio mayor chino, que se llamaba Xiaoxing, debe existir todavía seguramente, colegio mayor chino Xiaoxing, y ahí tocábamos, tengo el cartel en algún lugar en casa, de teloneros de un grupo que se llamaba La Romántica Banda Local. Y entonces la compañía de discos venía a ver a La Romántica Banda Local, y para contratarlos, porque les habían dicho que eran muy buenos y los querían fichar. Y llegaron a tiempo para vernos a nosotros antes, porque podían haber llegado justo cuando empezaran ellos y no habernos visto. Y nos vieron a nosotros y entonces Luis Soler, que era el AR, el director artístico de la compañía discográfica, dijo, joder, a los que hay que fichar es a los teloneros, no a ellos.
Así empieza, ¿verdad?, la singladura de Tequila como sí. Posterior fenómeno de masas. Digo fenómeno de masas porque cuando hablamos de que era número uno absoluto, yo recuerdo que tenía 7-8 años y ya los niños nos sabíamos todas las canciones de Tequila. Nos sabíamos el Me Vuelvo Loco, nos sabíamos... Mira, estamos escuchando el Salta. ¿Cómo es este? ¿El Salta es verdad que nunca hemos escuchado el manuscrito original porque lo perdiste o se te olvidó o qué pasó con aquello?
Totalmente cierto también, lo cuento en el libro. Tú lo que estás haciendo es un spoiler tremendo y la gente ya no va a querer comprar el libro porque lo estoy contando todo aquí esta noche.
Hay que comprar el libro.
Hay que comprar el libro. Yo estoy mirando algunos capítulos para que luego...
Vale, yo te doy el titular, Sí. Yo perdí la letra de esa canción el día que la tenía que cantar. Estábamos en un estudio en Londres y yo me fui al cine y ahí se me perdió la letra que la llevaba en el bolsillo de atrás del pantalón. Y llegué al estudio y digo, ¿y la letra? Me volví al cine. Estaba ya cerrando, estaba la gente de la limpieza. Lo busqué, entré, miré, no existía porque iba junto con dinero. Entonces, claro, desapareció todo. Y entonces me tuve que ir al hotel a escribir toda la noche la nueva letra. Con lo cual, como bien dices tú, la letra que todos conocemos, salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado contento de verdad, es una letra alternativa que no es la letra original de la canción y nunca sabremos qué decía la letra de la canción original.
Pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo, salta, salta conmigo, digo, salta.
Qué barbaridad, qué tiempos. ¿Recuerdas el fenómeno de la radio número uno en los 40? ¿Te acuerdas que con nuestro querido e inolvidable Pepe Domingo Castaño, Joaquín Prat, Joaquín Luqui, Rafa Rever, era todo el día entrevistas y bolos, era tremendo aquello, ¿eh?
Sí, totalmente, fantástico. Una época, el gran musical en el parque de atracciones, increíble, sí. Bueno, yo curiosamente, como habíamos llegado hacía tan poco, no sabía quién era nadie. O sea, Pepe Domingo Castaño era uno de los tipos más famosos de España y Joaquín Luqui otro, pero yo para mí eran Juan Pérez y Alberto García. O sea, yo no tenía ni idea quiénes eran. Así que eso también me daba un punto como de desenfado, de falta, no falta de respeto, pero falta de quizás de acojones, de enfrentarme a grandes figuras de la cultura española, ¿no?
Uh-huh. Ya después lo de la caída de Tequila, eso sí que hay que recomendar que lo leáis en el libro, porque fueron 3 años oscuros, digámoslo así, pero en cualquier caso sí lo cuentas de una manera muy, muy descarnada, sin ambajes, sin maquillajes, sin cortarte. No sé si ha sido difícil volver a enfrentarte a aquella realidad o volver a enfrentarte a cada fotograma de aquella época.
En general, todo el libro fue como un volver a vivir, digamos, un programa de tele famoso, ¿no? Volver a vivir. Porque yo, como tengo mala memoria y no estaba convencido de que fuera capaz de escribir un libro, lo que hice fue llegar a mi cerebro por mi corazón, digamos, ¿no? Entonces, me ponía en situación y revivía los momentos. Y eso es lo que activaba mi cerebro para acordarme y tiraba del hilo para yo seguir escribiendo y acordarme de lo que pasaba, ¿no? Entonces, realmente pasé momentos fantásticos de donde me reía carcajada solo y pasé momentos donde lloraba. La vida es una mezcla de risa y llanto, ¿no? Y a veces es una comedia y a veces es una tragedia. Y entonces, bueno, hubo de todo. Pero bueno, fue muy, muy terapéutico, ¿no? Y a esos años que dices tú, oscuros, los llamé el capítulo The Dark Years en inglés, sí. Porque me parece que tiene mucho más glamour que los años oscuros, ¿no? The Dark Years me suena como si fuera las memorias de Lou Reed o de Leonard sí, Cohen sí. O de Bob Dylan, y Los Años Oscuros me suena más como si fuera una película de Gutiérrez Aragón sobre la posguerra, ¿no? Los Años Oscuros. Entonces me pareció que tenía más glamour el de Dark Years.
Entonces, de alguna manera, bueno, te rescatan a Chocano y te trae, es que esto sí me interesa, al mundo de la publicidad. A hacer jingles publicitarios. ¿Con Nacho Cano ya te hablas o no? Después del lío en el que se ha metido, ¿tenéis algún tipo de relación o no?
Pues la verdad que hace mucho que no lo veo. ¿Mm? Y yo siempre digo que él se portó muy bien conmigo en ese momento, porque yo estaba medio perdido, medio un poco después de estos Dark Years, ¿no? Donde mi vida era totalmente licenciosa e improductiva. ¿Mm? Y lo que hacía era salir todas las noches hasta la madrugada, podía haber oído este programa perfectamente.
Bueno, estabas empezando la noche a estas horas.
Sí, claro. No, dormía un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y él me pilló y me echó una mano muy grande para volver a los estudios, ¿no? Y entonces montamos esta productora de jingles de publicidad, de las canciones de los anuncios, y sí, y ahí hice muchísimos jingles, muchísimos, yo no sé, pero unos 500 puedo haber hecho. Estuve muchos años trabajando y fue una gran escuela de producción. Esa fue mi escuela de producción. Yo nunca vi producir a ningún productor. Nunca estuve en una grabación donde yo viera cómo un productor producía. Lo aprendí solo todo. Y bueno, y esa fue la gran escuela, ¿no?
Ojo, estamos hablando, Alejo, ya cuando tú te ocupas del estudio de publicidad, que Nacho sigue con Mecano, estamos hablando de que producías publicidad, ojo, no para el pillayo, era Coca-Cola, era Pepsi, era el Corte Inglés, era Seat, era Renault, era
sí, la ONCE, sí. La verdad que trabajamos para las cuentas más importantes, con las agencias más importantes, los creativos más brillantes. Estuve en las campañas de lanzamiento de lo que fue El Chaval de la Peca, que fue con Amena, sí. De Jarabe de Palo, que fue con Tabacalera. Produje varios lanzamientos de artistas mezclando publicidad y industria discográfica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, con Nacho hace tiempo que no hablo. En el fondo de mi corazón le guardo mucho cariño y mucho agradecimiento. No estoy para nada, obviamente, de acuerdo con sus actividades laborales, con todos sus temas laborales, y eso no puedo compartir eso, pero ahí ya que es una cuestión ya donde tiene que hablar la justicia y yo lo que diga yo es irrelevante.
¿Y luego por qué quisiste producir discos? ¿Dejas la publicidad? Quizá, no sé, demasiado trabajo, demasiado, no sé, ¿por qué te vuelves a reconectar con el mundo de la música pura y dura?
Sí, no fue demasiado trabajo porque me puse a producir discos a lo loco también y como bien dijiste antes hice casi más de 250 discos. Había años que hacía que producía 15 discos, otros 10, o sea, es muchísimo, una cantidad de trabajo que no me daba tiempo para casi ni parar los fines de semana ni irme de vacaciones, estaba enganchado un disco con otro, pero aunque la publicidad tiene, es muy divertida y tiene también un punto de creatividad, producir discos también es, digamos, un trabajo a pedido, ¿no? Porque tú estás al servicio de un artista. Tú no puedes ir ahí a Sabina y ponerle una base de AC/DC. Pero el hecho de trabajar con artistas y de hacer discos tiene un punto creativo más grande que la publicidad, creo. Pero bueno, tenía ganas de volver a la industria discográfica y a los discos, y así que un día dije, bueno, se acabó. Y cada tanto hago alguno que me piden o algo, pero normalmente ya no hago, no estoy totalmente metido como cuando hacía cada semana un jingle de televisión, ¿no?
De alguna manera, el productor de un disco, digamos que es el responsable del sonido de ese disco, de ese artista. Y entonces, mira, eso lo podéis notar mucho en 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, que es el disco que produces tú. Creo que fueron 5 días de grabación en San Pedro Alcántara. Me parece que fue un año largo, ¿no? Pero quiero decir que de los precedentes de los discos anteriores de Joaquín Sabina, yo lo podéis notar en el cambio del sonido, no es que sea ni mejor ni peor, ¿no? Fue una especie de ruptura, ¿no? En la discografía de Joaquín, cuando sale este disco, escuchamos un sonido quizá menos sofisticado, quizá más acústico, quizá más sencillo desde el plano, por ejemplo, de la voz, donde no hay tanto efecto, tanta reverb, tanta cosa, ¿no?
Sí, no sé si llamar sofisticado lo otro o maquillado, ¿no? O sea, yo creo que maquillaba mucho la voz de él con efectos y también como que yo creo que le exigían cantar o él se exigía cantar de una manera. La base musical también estaba totalmente maquillada por efectos y por... A mí realmente me parecía que él era un súper talento, no, tampoco voy a venir a descubrir yo eso. Pero los discos no me gustaban nada como sonaban, decía esto, y entonces un día en su casa se lo comenté, pero no con la voluntad de producirle yo, sino diciéndole, tú en tu próximo disco tienes que cantar así como estás cantando ahora en tu casa, con esa voz sin procesar. Y le gustó la propuesta y bueno, el comentario, porque no era ni siquiera una propuesta, y entonces me llamó. Y creo que el cambio ese que produje era un cambio donde se adecuaba más a su personaje, ¿no? A su manera de hacer, a sus canciones, a su... Y bueno, por lo visto fue un acierto.
¿Cómo eran las sesiones de grabación con Joaquín? ¿A qué hora empezaba ahí?
Bueno, lo que pasó fue que yo me lo llevé a Joaquín al estudio, le hice grabar todas las canciones con una guitarra y después yo grabé las bases y él después metimos las voces, nos fuimos ahí hacia San Pedro de Alcántara, un estudio maravilloso. Y nos, en teoría nos íbamos una semana a meter las voces. Normalmente yo lo que suelo tardar en meter unas voces en un disco suele ser más o menos una semana, salvo en las de Tequila, que tardaba un día. sí, los discos de Tequila los grabamos. El que más tardamos fue el último, que tardamos 16 días en grabar y mezclar. El primero tardamos una semana en grabar y mezclar. Pero después ya me daba el lujo de poder estar un mes grabando un disco. Y para eso, bueno, quizás la mezcla eran 15 días, las voces una semana y las bases otra semana, ¿no? Pero bueno, fuimos y la cosa empezó a alargarse y alargarse. Y entonces, mientras grabábamos, él iba componiendo al mismo tiempo y compuso casi, te diría, otro disco más del que llevábamos preparado para cantar. Con lo cual nos volvimos a Madrid después de un mes y medio allí y entonces grabé las bases de otras tantas canciones y originalmente iba a ser un disco doble. Pero bueno, la compañía se emperró en que no y aunque nosotros nos habíamos emperrado en que sí, pues ganó la compañía.
¿Y por qué dijo Joaquín que lo había grabado con la oreja de Van Gogh?
Bueno, porque yo cuando Joaquín me llama para grabar el disco, le dije, vale, pero como el sonido ese que tú sacas en los discos a mí no me gusta y yo tengo en la cabeza otro sonido, yo creo que tengo que usar otros músicos. Y entonces me dijo, bueno, haz lo que quieras, llama a quien quieras. Entonces yo lo hice con la gente de... que con la cual yo colaboraba habitualmente, que eran los músicos que a mí me gustaban más los sonidos que tenían y las maneras y las formas. Y lo que pasó con La Oreja de Van Gogh es que cuando vinieron no estaban en condiciones técnicas de grabar un disco. Y yo dije a la compañía, a Sony, le dije, oye, yo creo que para grabar este disco debemos ensayarlo mucho tiempo y estar preparando las canciones por lo menos varios meses. No controlaban los instrumentos. Entonces, no sabían casi tocar.
No tocaban.
Y entonces, claro. Entonces me dijeron, vale, perfecto, el disco tiene que salir en 28 días. Dije, bueno, pues nada.
Un poco precipitado esto, ¿no?
Voy a tener que, entonces voy a tener que usar otros músicos. Me dijeron, vale, no hay problema. Incluso ellos mismos dijeron, vale, preferimos que el disco salga ya a tener que esperar meses ensayando y estudiando y preparándonos para que salga. Y así de todo no iba a salir como salió, evidentemente, con unos músicos mucho más preparados. Uh-huh. Y entonces, como, fueron los mismos músicos los que usé, él tuvo la sorna esa, la gracia, que fue muy, sí. Me acuerdo perfectamente el día que lo dijo, en una fiesta de cumpleaños mía, que está el disco de él ya había salido La Oreja y el de él todavía no. El disco lo terminamos como en marzo, así, pero el disco esperaron hasta después de verano para sacarlo. Y entonces alguien le preguntó, ¿y qué músicos tocan en tu disco? Y él dijo La Oreja de Van Gogh.
Y el último por el que te quería preguntar, M-Clan, el Serenade from the Stars, llamando a la Tierra. O sea que te costó un rato convencer a esta gente para incluir una versión, que no eran de versiones esta gente, ¿o qué?
Sí, no les gustaba el tema de las versiones para nada. Pero yo, a pesar de que teníamos un disco buenísimo, creo que habíamos logrado hacer un disco fantástico, sentía que no teníamos el tema ese para romper en la radio, ¿no? Para hacer un breakout,
3-2-1,
como le dicen. Sí, exacto. Y entonces, como vi que porque ellos en realidad también, yo les propuse otra fórmula de composición, ¿no? Que si ves los primeros dos discos de ellos, tiene otro estilo de composición. Yo les proponía un estilo mucho más abierto, mucho más comunicativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No me gusta usar la palabra comercial porque desde el punto de vista que tú vendes un disco, todo es comercial, ¿no? Todo. Si no, no lo venderías y te quedarías en casa tocándolo. Pero sí, más comunicativo, más amplio de gustos, ¿no? Entonces yo eso creo que lo logré, pero me faltaba ese tema, ¿no? Teniendo en cuenta que era un grupo que ya llevaba dos discos y no lograba comunicar con el gran público, pensé que hacía falta algo. Y entonces se me ocurrió decir, metamos un tema que haya sido ya éxito en el mundo, pero lo cambiamos, le aportamos una letra nueva. Entonces, a mí Steve Miller es un tío que siempre me pareció un gran hitmaker, ¿no? Un hacedor de hits, de éxitos. Y se me ocurrió meter ese tema y ellos no querían. Y entonces, tuve que hacer un gran despliegue
de persuasión.
De persuasión e incluso les dije, mira, grabémoslo y si no os gusta después no lo incluimos en el disco. El viejo truco de Dame Loco.
Sí. Ay, señor. Y así estaríamos horas y horas contando historias y anécdotas y vivencias y hablando de artistas y de músicas y de sonidos. Alejo, muchísimas gracias por el rato que nos has dispensado y toda la suerte del mundo para los próximos conciertos que te quedan o fiestas que te quedan, que si es como las llamas tú, especialmente para el día 13 ahí en Barceló.
O sea que os he dispensado un rato.
Sí, nos has prestado un rato.
Me gusta la palabra dispensado. Voy a dispensar cosas ahora.
Pues que seas un gran dispensador.
Dispensando, sí, me voy a convertir en dispensador. Oye, muchas gracias a vosotros también, una entrevista fantástica. Todos los que estén oyendo tienen que ir el jueves 13 de marzo al Teatro Barceló, porque si no se van a quedar a medias. Es la segunda parte de esta entrevista.
Correcto. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo, Alejo.
Venga, adiós.
Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, pues ahora que la estamos escuchando, vamos a agradecer a Melody que no nos haya interrumpido la charla con Alejo Stivel. porque aquí cada momento que pasa, pues de repente se la escucha pegar berridos, como el otro día en los Goya, ¿no? Que por lo visto cualquiera que le preguntaba a los que no estaba por ahí al lado y venga, pum, 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 ahí está. Por favor. Por favor.
Vale.
Ay, ya,
lo mejor de todo era la cara que ponía la gente a la que estaban entrevistando y que de repente escuchaba cantar a Melody por detrás, se quedaban así como diciendo, ¿qué hace esta chica?
Bueno, pues venga, pues le ruego a esa señora que se calle. Pero te parece que es el juez de caso Jenny. No. Entonces, vamos a establecer comunicación con Super Gregory Parra para que nos dé cuenta de alguna de las peticiones de las masas de esta noche. Hola, Gregorio.
¿Qué tal? Muy buenas noches, familia. Aquí estamos.
Hola.
Dando atención. Temazo, ¿eh? Este me encanta, me encanta. Yo creo que muchos atletas se ponen esto de los auriculares y salen a entrenar.
Sí.
Bueno, vamos con la primera petición de esta noche. Es de Jacinto Vázquez de Motril. Dice, hola, Grupo Risa. Ahí va mi petición. Dice, una llamada que hizo vuestro Simeone a un hotel de Madrid donde se celebró la noche antes una gala de La Liga y en la que premiaron al Cholo como mejor entrenador del año. Llamasteis al hotel imitando al Cholo diciendo que se le olvidó el trofeo en el hotel y que se lo encontraran volviendo loca la encargada de eventos.
Bueno, eso es verdad. Me puedo dirigir a buenas noches a mi paisano porque es de Motril. Un paisano mío, exactamente. ¿Sabes, Mineo, que me voy a hacer entrenador ahora?
¿Así?
Voy a ser entrenador, claro. Yo creo que ya tengo experiencia en los banquillos. Entonces, voy a centrar. Bueno, Jacinto, esto es una llamada que exacto que hicieron esto. El Cholo le dieron un premio en la gala de fútbol profesional, en la gala de la Liga. Entonces el hombre hizo que lo perdió y volvió absolutamente loca a la pobrecilla recepcionista del Hotel Auditorio de Madrid. Vamos a escuchar.
Hotel Auditorio, buenos días.
Buenas tardes. Quisiera hablar con el departamento de objetos perdidos.
¿Qué es lo que están buscando?
La pasada noche hubo una entrega de premio.
¿Eso es?
Yo fui uno de los galardonados y me quedé con el premio allí.
¿El premio?
Correcto.
¿Y sabe dónde lo dejó?
No, estuve en varios sitios, estuve en el escenario de la entrega de premio. Recuerdo que fui al servicio.
Yo soy la coordinadora de eventos general del hotel. ¿Estuvo en la zona tomando copas después en las salas Alemania?
Sí, estuvimos sí. Ahí unos cuantos, el Atlético de Madrid. Bueno, mi nombre es Cholo Simeone, no sé si me reconoce por la voz.
Pues no. No
le gusta.
Entiendo mucho fútbol.
No le gusta. No, yo soy el Cholo Simeone, soy el delantero centro del Zaragoza.
Vale, pues mire, vamos a hacer una cosa. Me voy a dar una vuelta. Usted, backstage, camerinos y demás, no llegó a pisar, ¿verdad?
Bueno, yo estuve en todos los lados.
Vale, pues. Vamos a hacer lo siguiente, si quieres, me voy a dar una vuelta.
¿Tiene usted, pregunto, un teléfono para desplazarse y yo le voy diciendo lo que usted está viendo, por si, de estos teléfonos para viajar, ¿usted me entiende?
Mi teléfono es inalámbrico.
Exacto, correcto, muchas gracias.
A ver, vamos a ver un segundito.
Que en Argentina decimos teléfono para viajar.
Me voy a acercar a ver si. A ver.
Por cierto, quiero decirle que usted tiene muy buena voz.
Muchas gracias. Vamos a ver. Estoy paseando
sí.
Ahora, ¿sabe que hay un.
No hicimos nada.
Pasillo principal, que es el que cruza.
Es que como el Atlético de Madrid nos dieron tantos premios, a uno se tenía que perder, ¿usted me entiende?
Si le digo a mi novio que estoy hablando contigo, que le encanta el fútbol.
¿Ah, sí? ¿Al novio de vos?
Sí, lo que pasa es que yo no entiendo nada de fútbol.
¿Y de qué equipo es? ¿Del Madrid, no?
Yo soy más de... Él es del Madrid, sí.
Claro, igual que yo.
No, pero ¿tú dónde juegas?
No, ahora mismo estoy jugando en el Atlético de Madrid, pero todo el mundo quiere jugar en el Real Madrid. Lo están haciendo bastante mal este año.
Estoy en el auditorio, en el patio de butacas.
Correcto. ¿No se habrá llevado usted el premio para eso?
No. qué va, yo solo aquí organizo.
Dígame qué es lo que ve.
A ver, yo estoy viendo el escenario ahora, enfrente mío.
Bien, yo estaba ubicado en la parte derecha.
Sí.
Tercera fila, debajo de la butaca, podrá ver, usted verá.
A ver, un segundito, que estoy andando, que justo he entrado por el otro.
Cuando llegue, por favor, a la zona, agáchese, porque yo tengo la costumbre de poner las cosas debajo de los asientos. Ocupen el banquillo y también cuando...
Estoy aquí y...
¿Qué evento tienen hoy, si, por curiosidad?
Tenemos una gala de una escuela de másters.
Así creo que va a ser Sergio Ramos esa gala.
Creo que no.
No.
No, creo que no. Oye, estoy aquí y no veo nada, pero espérate que me voy a acercar por aquí detrás. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, sí soy yo, estoy hablando con un señor que ve aquí. A ver, estos son los camerinos, digo, porque lo mismo está por aquí. Estoy en el backstage.
¿Eso qué?
El backstage es lo que está situado detrás del escenario.
¿Dónde llevan las copas?
No, las copas están al otro lado.
Ah, correcto.
Pero ahora subo, que tengo que... Volver, perdón, es que esto es muy grande.
Veamos, no, tranquila, yo le agradezco, ¿eh?
Para eso estamos, a ver.
Ya le noto que va con paso acelerado.
Que está trabajo con tacones es muy duro.
Lo entiendo.
A ver, un segundito, también. Que estoy subiendo.
Veamos. ¿Está usted en los servicios de caballero?
A ver, voy a pasar. Voy a mirar primero la zona de copas.
Sí, sí, las copas.
Que eran unas salas que estaban justo enfrente.
Sí, correcto. Yo no sé si hay un mueble bar por ahí de las copas, si podría mirar por ahí, a lo de las botellas.
Me voy a cruzar a enfrente, que están los servicios.
¿Hay alguien?
Hola, buenas tardes, ¿se puede?
Vale, no hay hombres.
Correcto, usted está dentro.
Sí.
Tenga cuidado, a ver si la van a pillar.
No.
¿Qué ve?
Nada.
Un váter, ¿no?
Sí, un váter que está averiado. ¿Sabe qué pasa? Que había tanta...
Dice lo que dice, no puede echar de... Dígame.
Tanta gente, que es tan complicado cuando estas cosas se pierden. Han perdido, estoy hablando con uno de los nominados del otro día de la gala, que ha perdido uno de los premios.
El Cholo Simeone.
¿Es usted el Cholo Simeone?
Yo.
¡Qué fuerte! Es que mi compañero es argentino, ¿sabe? Y lo admira terriblemente.
No, prefiero que no se ponga.
Pues que no, no parece. Yo sé que usted no me puede dejar su teléfono, pero voy a investigar bien. ¿Quiere apuntar mi teléfono directamente?
No, espera un momentito. No, que estoy aquí, comparte aquí. Ya apareció. Lo tengo yo, discúlpeme.
¿Lo tiene usted?
Lo tengo yo. Lo tenía aquí
en
el bolsillo de la camisa. Muchas gracias.
Vale.
Es usted muy amable. Muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Por cierto, no sé si se lo he dicho, pero tiene usted una muy buena voz.
Muchísimas gracias. Que pase buena tarde. Me alegro mucho.
Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.
La mujer es una bendita. Qué barbaridad. Eso sí, con muy buena voz. Van a llegar las noticias de las 3. Las de las 2 en Canarias. Redacción de Guardia. Informativos COPE. Nos cuentan lo que hay por ahí. Y todos ellos con muy buena voz. Y después, la hora vintage.
We clawed, we chained our hearts in pain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. Love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I put you high up in the sky. Say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. You to let me in, and instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war, I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in.